nosotros habíamos vivido en el extranjero durante la dictadura y cuando regresamos, yo regresé en el año 87, sentimos la necesidad de mantener la comunicación con los lugares donde habíamos trabajado, los lugares donde habíamos estudiado, e internet fue un factor realmente importante para todos nosotros.
En abril de 1993, la OEA nos invitó a una persona de cada país de Centroamérica a asistir a un taller que terminó en la inauguración, digamos, de la conectividad de internet en Costa Rica. La gran inauguración de internet en Costa Rica fue el hacer un ping a Francia, desde una computadora ahí en la Universidad de Costa Rica a Francia, y que regresara. No había web, no había otra cosa más visible, así es que eso fue la demostración.
Early period of the internet in the Caribbean was largely driven by a project sponsored by the Organization of American States, the OAS. The project was called the REDUCIP project. And that project saw the provisioning of a lot of the technical infrastructure and technical support that readied areas in Latin America and the Caribbean.
El año 97, cuando había unos 1000 nombres de dominio y ya en el mundo esto se estaba volviendo cada vez más visible y aparecía en la prensa, ¿no? Ahí sí empezamos a pensar en que era necesario formalizarlo y a preparar un conjunto escrito de normas, que antes no había nada de eso, ¿eh? Y ya veíamos que iba a haber conflictos por nombres de dominio, estaban empezando a verlo. Y lo otro que parecía necesario era cobrar por el servicio, porque de otra manera no se podía
sostener.
Sí. ¿Ah? Y todo eso comenzó para nosotros ya, hubo un cambio importante en septiembre del año 97, en que partimos con un sistema vía web para inscribir los dominios, ¿no es así? También cobrando por el servicio y con una política de resolución de controversias basado en arbitraje.
Como sistema de solución de controversias, sí.
Y ya a partir de entonces fue una cosa mucho más profesional. Empezamos a usar el nombre Nick Chile, que antes tampoco aparecía mucho.
Y empezamos a comportarnos como una pequeña organización, digamos.
El desarrollo de Internet en Chile hizo que el interés por los nombres de dominio creciera. Y a su vez ese mismo interés también tenía que ver con cómo lidiar con la identidad física de las empresas y de las personas, y cómo esto se hacía coherente y convivía con las marcas registradas, con los nombres comerciales, en fin. Y por otro lado, el interés también de tener un nombre de dominio en los usuarios también hacía necesario que ellos pudieran tener acceso a sus nombres de dominio y poderlos usar de forma fácil, a bajo costo.
Es fundamental que Internet continúe una iniciativa multi-stakeholder, o sea, multiparticipativa de todos los sectores da sociedade, e que ela não tenha, como nunca teve, um dono específico. A internet é de todos nós e é por ela que devemos batalhar. Uma das características interessantes que o Brasil teve na entrada na internet foi que a área acadêmica estava muito coordenada na época. Havia a Rede Nacional de Pesquisa, que existe até hoje, que coordenava as iniciativas da área acadêmica. Então, todos os pedidos nossos, por exemplo, de endereçamento IP à IANA, foram feitos coordenadamente pela área acadêmica. Com isso, o Brasil, além de tocar o .br, ganhou também o direito de distribuir endereços IP para a região e, portanto, virou um National Internet Register. Na América Latina, isso aconteceu com o Brasil e aconteceu com o México.
El año 93 se da este hito de que en la Universidad de Chile levantamos la primera página web, que después subimos que era la primera página web de Latinoamérica por la fecha en que se hizo.
Perfecto.
Y también ese grupo de alumnos y de estudiantes que trabajó en eso fue el mismo grupo que después creó las primeras empresas en Internet. O sea, era un grupo muy pequeño de usuarios que... O sea, podríamos haber hecho un congreso donde haberlos juntado todos, digamos, sin mayor problema. Era una comunidad muy, muy restringida.
The establishment of the Department of Chemistry's website in September 1994 just a few months after we had established this internet connection in June, July 1994. And in fact, that network was established under the hard work and dedication of Professor Robert Lancashire, and would have been one of the very, very earliest chemistry university websites anywhere in the world.
The university was the first to get internet connection here in Jamaica, and chemistry got the first website up and running, which we always like to remind our IT people that we predate them. In fact, last week was our 19th birthday on the 27th of September, and if you'd been onto the Google website for the search engine, you'll notice that they had a pictures and thing up for their 15th birthday. So we actually predated Google by 4 years as well, which we're very happy to highlight and mention to people.
Antes de mi cargo en Internet Society, fui también gerente de asuntos regionales para el área del Caribe de ICANN por más de 3 años. En este cargo tenía que enfocarme en que el Caribe estuviera al tanto de organizaciones internacionales y también de sus diferentes objetivos, en que los SDLDs tuvieran una relación más estrecha con ICANN. De esa forma, logramos que 5 SDLDs firmaran un Accountability Framework con ICANN. En el área del gobierno se logró que haya más participación de gobiernos en el GAC. En ese momento, el vicepresidente del GAC es un trinitario. También hemos estrechado lazos con organizaciones regionales como CTU, CARICOM y CANTO.
El objetivo de la reunión era empezar a pensar de qué manera se iba a descentralizar el manejo de Internet. Había solamente 3 hispanoparlantes en esa reunión, por lo menos que nosotros nos hayamos enterado: Ricardo Sahagún, Ariel Greiser, y por México estaba Oscar Robles. Me acuerdo haber mencionado de que para nosotros los latinos era importante que el idioma castellano esté tenido en cuenta, que era uno de los requerimientos que nosotros teníamos en cuanto al alfabeto y en cuanto a las dificultades, que considerábamos además que América Latina y el Caribe era una región importante. Y otro punto que nos interesaba y que habíamos decidido nosotros era de participar activamente en la gobernanza de Internet.
Las discusiones giraban en alrededor de qué entidad podía surgir para llevar a cabo la descentralización de la gobernanza de Internet.
Empezamos en 1998, empezamos alumnos latinoamericanos, sobre todo miembros de la Internet Society, SOC, en el caso nuestro, la Sociedad Mexicana de Internet, la Sociedad Internet de México, a preocuparnos de los temas de relación entre Internet y sociedad, y en particular lo que veíamos como una oportunidad extraordinaria cuando se empezó a discutir el Green Paper, el White Paper y la formación de ICANN.
Hasta ese momento, todo el tema de Domain Names, IP Addresses y Protocols estaba gerenciado y supervisado por el Department of Commerce, y evidentemente la administración del presidente Clinton tuvo un gran acierto cuando decidieron que esto debía ser un recurso compartido con todo el mundo, que no debía ser estar en manos de un solo país.
Parecía algo titánico. Al principio fue como un efecto depresivo, decir, uy, pensamos que ya estábamos terminando y esto recién empieza. Pero realmente fue una aventura muy interesante, porque hacer que todo eso funcionara fue muy gratificante, y viendo cómo avanzábamos y realmente convertíamos todas aquellas discusiones de horas en distintas partes de la región, entre mucha gente, cómo lo íbamos convirtiendo en cosas concretas.
Paralelamente a la situación de prehistoria de ICANN, en la región estábamos haciendo nuestros propios esfuerzos de coordinación, de creación de todas estas estructuras, de estas organizaciones. Una de ellas era LACTLD, surgió como una necesidad de coordinación, de comunicación entre nosotros. Yo era responsable de generar las políticas para el punto MX y era un reto imaginarse qué podía pasar cuando realmente la cantidad de registros era muy, muy baja, ¿no? Entonces yo quería preguntar, quería informarme con otros STLDs, pues no existía esa comunicación.
A lo largo de los años yo tuve la oportunidad de ser electo en el primer consejo directivo electo, en el 99. Permanecí en el consejo directivo de AECAM durante 8 años, 6 de ellos fui vicepresidente. Me tocó la formación del comité de gobernanza, de varios comités internos.
En esa época nosotros éramos parte de algo que se llamaba la comunidad de los CCTDs y nos tocaba pagar voluntariamente $100 a cada uno que asistía en una mesa que hacíamos al frente del salón de la reunión para recoger estos dineros, y con eso pagábamos el alquiler de los equipos, del video beam, de los micrófonos, y ayudábamos a financiar parte de los coffee breaks.
Con AICAN en el año 1999, cuando se realizó la reunión de AICAN en Santiago de Chile, y desde entonces quedé vinculado. En ese momento, en esa misma reunión, nos pusimos de acuerdo para fundar la CNIC.
El 31 de octubre de 2002, en la región de Shanghái de AICAN, fue cuando se aprobó el reconocimiento oficial de la CNIC. Sucedió algo muy interesante, porque aquel día decidimos hacer una pequeña recepción para celebrar ese reconocimiento. Entonces, no teníamos dinero, porque la CNIC todavía no tenía dinero. Entonces, juntamos un poco el dinero que teníamos, la gente de la CNIC que estábamos ahí, y decidimos hacer una recepción para unas 30, 35 personas en el bar del hotel, un bar muy bonito que había, muy lindo. Y fuimos víctimas de nuestro éxito, porque la gente estaba tan contenta, todos, con la aprobación de este registro regional, que era la primera vez que sucedía algo así, que fueron como 100 personas. Entonces, bueno, nosotros pensamos que inclusive muchos ya se habrían ido de Shanghái, pero pensé que todavía muchos quedaban. Costó muy caro, tuvimos que juntar todas las tarjetas de crédito, dar vueltas a los bolsillos para sacar dinero para pagar aquello. Pero estuvo bueno porque, bueno, es esa pequeña anécdota que nos queda y que cada tanto recordamos de ese día tan importante de la vida de la CNIC, que fue el día que conseguimos este reconocimiento definitivo.
La primera reunión fue la de San Pablo, la última reunión del año 2006. Si bien había leído documentos y había seguido el trabajo de las reuniones de AICAN y todo el trabajo que hacía Cabás y todos sus integrantes en las distintas constituencias, y sabía cómo era la estructura, juro que esa reunión me pareció sorprendente. Por la cantidad de gente que iba y venía de un lugar a otro, por la cantidad de reuniones simultáneas que había y por la energía que vi. No entendí todo lo que pasaba, no sé cuánto entendí de lo que pasaba. Participé en la reunión del GAC como representante de Argentina. Recuerdo todo el cariño de los amigos de la región, de Tony, de Sebastián Belagamba, de, no sé, Ariel si estaba en esa reunión, también Ariel estaba en esa reunión, de amigos de Brasil, en tratar de contarme, de explicarme lo que pasaba, y a pesar de todo, vi que había mucho por aprender. Lo que sí me atrapó fue la energía que vi de toda la gente, y dije, yo quiero ser parte de este grupo de gente, quiero ser parte de esta comunidad.
Un momento clave, porque fue un lugar donde, por un lado, se reconoció una definición de gobernanza de Internet, y por otro lado, y creo que ese fue el valor más importante de la cumbre, gobiernos de países en desarrollo comenzaron a entender más la necesidad de involucrarse y entender mejor el mundo de Internet. Fue a partir de este momento que ICANN tuvo la iniciativa de mejorar su proceso de internacionalización.
En En ese momento llovía en San Pablo y la elección se tuvo que hacer con algunos representantes menos. Eso hizo ese acto de Dios, la lluvia, la inundación en San Pablo, que al final terminara siendo electo quien les habla como representante de la región. Yo creo que ese fue el comienzo de nuestras complicaciones, o también otra de las complicaciones que nuestra región ha tenido que soportar.
Tuve la oportunidad de participar en los inicios, en la creación, en el año 2006, de la LACRAL, o la Organización Regional de At-Large para América Latina y el Caribe, en el marco de ICANN, que es el grupo en donde participan y expresan sus visiones los usuarios finales de Internet y los grupos, asociaciones de usuarios finales de en la región. Y fue un honor estar involucrado en los procesos tanto de formación de sus instrumentos constitutivos como en los inicios de las deliberaciones, y especialmente con un gusto particular por haber sido el primer presidente de LACRALO. Sigo emocional y conceptualmente conectado con estas necesidades de los usuarios de Internet de América Latina y el Caribe, y en particular con la visión que expresan en las organizaciones del ecosistema.
El llamado modelo multi-stakeholder a realmente demostrar la necesidad de que en Internet las decisiones no se pueden tomar solo por una parte, sino tienen que involucrarse todos los que estén interesados: sector privado, sociedad civil, usuarios, comunidad técnica y gobiernos también. Y es un modelo que se ve fortalecido cada vez más, por ejemplo, a través del IGF, el Foro de Gobernanza de Internet.
Y debo reconocer el gran avance que ha hecho ICANN en tener incluso más servicios de traducción que las propias Naciones Unidas, porque tiene los 6 idiomas de Naciones Unidas más uno. Y también quiero reconocer algo que yo pedí varias veces, que hubiera financiación para quienes no podían participar porque no tenían fondos. Y recuerdo el primer programa de fellowship, que después de mucho insistir empezó en la reunión de San Juan de Puerto Rico en el año 2007, que yo fui beneficiada con una beca para participar en esa reunión como un fellowship de ICANN. Así que creo que ICANN ha dado pasos muy importantes, y creo que la región también, y ha consolidado su participación.
Que haya pocos actores en el sistema de nombres de dominio, digamos que haya solo unas cuantas propuestas de creación de nuevos GTLDs, nuevos nombres de dominio de primer nivel en Latinoamérica. Algunos lo ven como problemático cuando hay cientos o prácticamente miles de propuestas en los países en desarrollo. Yo lo veo con mucha más frialdad y tranquilidad, como que los empresarios latinoamericanos de Internet están escogiendo con mucho más tino modelos de negocio menos basados en la especulación.
Trabajamos juntos desde hace, como dije, 22 años, y hoy en día en Uruguay tenemos un hecho muy importante, que es la Casa de Internet en Uruguay, donde confluyen todos los organismos que están relacionados con la actividad de Internet en la región.
Siendo Salvador un país pequeño en Centroamérica, creo que tanto el país como este servidor nos gustaría agradecer a nuestros hermanos y colegas latinoamericanos, puesto que hemos recibido un gran apoyo y amistad durante todos estos años, desde la conformación de LACTLD, de Red Clara, LACNIC, ICANN, ISOC y otras organizaciones que se encuentran coincidentemente en la Casa de Internet de América Latina y el Caribe.
Bueno, ICANN cumple 15 años. El año 98 era el año de transición en Argentina, de muchas cosas, en la cual la industria de Internet, especialmente la industria de los ISPs en Argentina, estaba en convulsión, estaba en pleno desarrollo. Eran tiempos muy lindos. Nosotros participamos en una organización en Argentina de ISPs que se llama CABACE, en la cual estábamos muy preocupados por diferentes temas. Había temas de regulación, ingresaban las nuevas líneas digitales, con lo cual se habilitaban aquellos famosos módems de 56K de velocidad. Pasaban muchas cosas, pero había un grupo encabezado por nuestro presidente, que en ese entonces era Oscar Mezano. Estaban en temas internacionales, viajaban por el mundo y desarrollaban cosas. En ese marco, ellos empezaban a trabajar en organizaciones internacionales con temas de Internet. Y eso nos llevó, por ejemplo, a participar en una cosa que yo no sabía muy bien de qué se trataba, que fue la última reunión preparatoria del International Forum for the White Paper que se realizó en Buenos Aires. Nada más que eso, fue la última ronda de la conformación de ICANN. Y esto fue hace exactamente 15 años. La verdad que en ese entonces no sabíamos de qué se trataba, pero estamos todavía muy agradecidos a Oscar Mezano y a Anthony Harris por su trabajo en esa época.
Uno de los logros más importantes, medibles, digamos, como una variable evaluada externamente, es la autonomía que crecientemente el gobierno de Estados Unidos fue concediendo a ICANN a lo largo de los años. De ser una parte contratada, extremadamente vigilada, con una lista de verificación semestral de tareas que cumplir, al estado actual, que es ya prácticamente una relación entre pares. Y lo que está haciendo ahora ICANN para internacionalizar su presencia física y la operación de la función central de IANA, creo que son historias de éxito.
A pesar de que cada organización como ICANN, ISOC, UIT, LACNIC, ARIN u otras tengan sus propias áreas de enfoque, por lo que tenemos que trabajar todos juntos es para lograr un mejor Internet para el bienestar del ser humano.
El desafío para el futuro no es solo el que implica cada agenda digital en lo que es más fuerte, que es la falta de equilibrio, la brecha que hay en lo que es la apropiación de tecnología dentro de un país, sino que es en tratar de que los países en conjunto puedan tener una solución em temas que hoje todavía estão trabalhando cada um por separado.
Muita surpresa e com muita alegria que nós vemos hoje a internet se fortalecendo cada vez mais. Devemos nos unir para protegê-la, no sentido de proteger os conceitos dela, a abertura que ela tem, a liberdade que ela tem, a amplitude que ela tem, e nos beneficiarmos disso para tornar cada vez mais ativo todo o indivíduo dentro da comunidade mundial. Todos tenham voz e todos consigam, de alguma forma, tirar vantagem da internet para a sua própria melhora e para a melhora das condições do seu grupo social.